tema. Nos vamos a quedar aquí en el Bolsón, más precisamente en la zona de Mallina Ahogado, y vamos a ir con un conflicto que viene de larga data y que tiene que ver con el abastecimiento de agua. Sabemos que históricamente los gobiernos de alguna forma han priorizado la inversión en infraestructura para optimizar la distribución de agua en beneficio de empresarios locales, de los grandes empresarios locales, de especuladores inmobiliarios, y esto se traduce en falta de agua para consumo humano, animal, para la producción agrícola y para los vecinos y vecinas que viven allí en la zona. Pero para profundizar respecto a esta problemática, estamos en comunicación con el vecino de aquí, del Bolsón, Hernán Jacomet, espero estar diciéndolo bien, que vive en la Costa del Azul. Buen día, Hernán, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Soy Ornella, estoy en la compañía virtual de Walter Aullero. ¿Cómo estás?
Buen día, Ornella, buen día, Walter, buen día a la audiencia. Muy bien, muy buen día.
Bueno, una vez más, porque no es algo de ahora, sino prácticamente de siempre, de un montón de tiempo, los vecinos y vecinas de Mallín se encuentran en alerta. ¿Cuál es el motivo, la preocupación concreta en este momento?
Bueno, te cuento un poco la situación del agua en Mallín. El Mallín, como ya sabrás y saben todos, es un ambiente bastante delicado y bastante particular. Es una zona muy grande, muy compleja, y el abastecimiento de agua está todo, funciona por canales. Los canales salen, el origen del agua básicamente es el arroyo Pedregoso, el que está justo en la margen norte del Cerro Perito Moreno, digamos, ¿no? Donde termina Mallín, sería eso. Ese arroyo abastece con una obra que hicieron en el año 90, creo, por ahí, 89, una obra que cementaron un canal que sale del Pedregoso, abastecía tres centrales hidroeléctricas y de ahí se derivaban numerosos canales, creo que son 7 u 8 canales, y abastecía además ese mismo sistema el arroyo Bartolo, el arroyo del Medio, y de ahí salían otros canales. Esa es más o menos la configuración del sistema de agua de Mallín. Además tenés la parte del Saturnino, que tiene una complejidad aparte, digamos, porque esos no tienen, digamos, no les llega el agua directamente del Pedregoso, sino que tienen una laguna, reservorios, digamos, la mecánica es bastante complicada. Y bueno, la superpoblación que se fue dando y que se sigue dando en Mallín fue llevando a una realidad que este último año los canales en febrero tuvieron que ser cortados sistemáticamente por el canalero para poder abastecerlos y que el agua llegara. O sea, estuvimos varios días en cada canal sin agua. Un poco la realidad es esa, y se desprende del boom de subdivisión de tierra que está habiendo en los últimos años. Si bien pasó siempre, esto fue cambiando con distintas figuras legales que hay en la subdivisión de la tierra. Vos viste que la parcela, digamos, la unidad funcional que estaba designada, que sigue designada actualmente, es de 4 hectáreas. Eso da una realidad de que no se puede subdividir tanto, entonces el agua alcanzaría. Pero cuando se empieza a subdividir dentro de esas 4 hectáreas muchísimo, es donde empieza a generarse el problema del desabastecimiento, porque hay una realidad que no se puede llevar a cabo. O sea, no hay suficiente agua para abastecer los canales con esa demanda.
Bueno, y pensaba en esto que decís también de la superpoblación, el hecho también, esta novedad, este acontecimiento de que hayan asfaltado el camino a Mallín, puede agravar todavía más esta situación, porque con esta facilidad, digamos, del asfalto, más gente puede comenzar a elegir el lugar para recibir, y más cantidad de gente con esta situación del agua complejiza aún más el panorama.
Imagínate vos cómo sería. El tema de que digamos, mejorar la calidad de vida de la gente de Mallín no pasa solamente por poner un asfalto. Obviamente que eso va a traer un montón de problemas, porque no hay ningún tipo de planeamiento detrás, no hay resolución del sistema de cómo va a ser el abastecimiento de agua, mucho menos de los desechos cloacales. La luz, ya sabemos que la luz está, digamos, en un estado caótico. Tienen la instalación de luz, tiene 40 años y está todo colapsado. Imagínate si eso se empieza a subdividir y subdividir. Y encima de esto, aparejado a esto, hay un proyecto de ordenanza del Ejecutivo de la Municipalidad, que creo que lo presentó Fabián Rudolph, de formalizar la figura de la propiedad horizontal especial, que vendría a ser que se permita subdividir dentro de esas unidades funcionales, de que en esa ordenanza la plantea sería de una hectárea, poder subdividir como se quiera, dentro de la cantidad de lotes que se quiera. Eso va a traer un problema imposible de resolver directamente.
¿Y en qué situación está este proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante? ¿Va a ser tratado próximamente o en qué etapa
creo
está?
Creo que lo tratan esta semana. No sabría, lo presentaron en los primeros días de julio, es la fecha de presentación, está en los primeros días de julio, y creo que lo deberían estar tratando. Algo que nos comentábamos algunos vecinos es que un hecho tan importante como cambiar la manera de poder subdividir las tierras y generar más situaciones habitacionales, de una magnitud así, debería ser consensuado, hacer un plebiscito o algo, a ver si es factible. Además que esto no está presentado como un proyecto, digamos, completo, sino simplemente es puntualmente el hecho de que se puede subdividir la tierra. En ningún momento especifican de qué manera van a dar los servicios o cómo se va a urbanizar esas zonas. Es como un abrir la puerta sin dar las reglas a seguir y derogando, digamos, cosas que están establecidas en la Carta Orgánica acerca de la zonificación de estas zonas, claro.
Hernán, vamos a sumar también a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
Buen día, Hernán, ¿cómo va?
Buen día, Walter, muy bien.
Me alegro. Pensaba en relación a lo que decías, la provincia, a ver, sería hasta novedoso plantearlo hoy, aunque tiene un tiempo más que importante. Hablo de la ley de tierras de la provincia, donde en uno de sus párrafos dice, parece revolucionario, ¿no? La ley es para quien, la tierra es para quien la trabaja. Entonces me pregunto por la ruralidad. Y esto lo pego porque lo delicado del equilibrio ecológico que hay en Mallino Hogado, me parece que quedó claramente expuesto en un corto, un audiovisual, un laburo que hizo en su momento Anabela Rivero y Martín Alba. Un corto se llamó Equilibrio, donde aparecía hablando sobre ese delicado equilibrio que tiene la zona, don Roque Risa. Y me parece que tiene una total vigencia, y más allá de las advertencias de antiguos pobladores y nuevos pobladores sobre ese delicado equilibrio, parece que ha caído en saco roto.
Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Y sí, es más, se hicieron estudios sobre la, digamos, la posibilidad de y lo delicado de la urbanización en Mallín, y estaba como muy estudiado eso. Eso como que quedó obsoleto, pareciera, y nada lo superó, simplemente lo corren a un lado y salen con una idea nueva. Y lo que decís del audiovisual es totalmente cierto, sí, es algo que está ya completamente probado y sabido, de que un desarrollo así lo único que va a traer es una situación muy difícil de resolver en cortísimo plazo.
¿De qué manera, o por lo menos qué caminos habrá que recorrer para comenzar a discutir, a debatir, a aportar sobre el tema de la planificación? Porque a veces se habla de planificación de la zona urbana, pareciera que la ruralidad no debiera tener planificación, o en todo caso la planificación vendrá después de, qué sé yo, el avance de la propiedad horizontal. Entonces ahí empezamos a hablar de planificación, cuando me parece que tendría que ser al revés, ¿no?
Bueno, yo estoy viviendo acá hace 35 años y es como sistemático ver eso, de que primero se hace y después se arregla. Es como algo bastante común acá, que no se piense en las consecuencias de los actos de gobierno que toman. Hay cosas que se pueden hacer para prever esta situación y para contenerla y mejorarla, ¿no? Los canales se pueden impermeabilizar, los arroyos se pueden mantener mejor, que el agua circule de mejor manera, concientizar a la gente sobre un mejor uso del agua, hacer reservorios, cementar canales, pero bueno, el Departamento de Agua ya sabemos que es una empresa del Estado que se quedó sin presupuesto, son tres o cuatro empleados, tienen la mejor voluntad y la mejor predisposición, siempre que necesitamos recurrir a ellos están presentes y nos ayudan, pero la realidad de ellos es que no tienen presupuesto ni personal para realizar obras. Las obras en los canales las realizamos los vecinos, el mantenimiento lo realizamos los vecinos y las reglas las ponemos los vecinos. Hay una asociación de regantes que está vigente desde el año 93 que regula el uso del agua, pero bueno, es como que hay una desconexión total entre el municipio, la gente de Mallín, la asociación de regantes, el departamento de agua, digamos, no hay una realidad de mirar las cosas en un general y tomar decisiones en función de las cosas reales que pueden llegar a pasar.
Hay una propuesta que no la tiró en su momento cuando hablamos con ella, Rosy Norman, que decía que existe la necesidad que haya una oficina que atienda cuestiones rurales. O sea, la demanda de quienes viven en el Mallín, en todo caso, y en otras zonas, que tienen sus demandas, sus necesidades, y que por lo general no son del todo atendidas, ¿no? Como que esto que decías, hay una desconexión entre lo que decide un gobierno, sea este u otro, en relación a las necesidades del campo, por ponerle un nombre, ¿no? Y no estoy hablando de la sociedad rural.
Sí, sería un principio de solución. Bueno, nosotros teníamos un centro comunitario que había empezado a trabajar muy bien ahí en el cruce de la escuela 103, que, bueno, en tres circunstancias fue intentado prender fuego y en la tercera lo consiguieron prender fuego. Y nunca más lo pudimos reconstruir. Ese era el centro, en realidad, que los vecinos teníamos para generar un poco el motor de todos estos reclamos. Después de eso, como que quedamos, encima fue un intencional el incendio, así que mucha gente se asustó con eso y como que muchos dejaron de participar y hay como que una falta de presencia institucional enorme en la zona.
¿Vos creés, o ustedes creen, porque se juntan los vecinos para discutir alguna cuestión, es que hay alguna mirada, teniendo en cuenta el Cerro Perito Moreno, la urbanización o la villa turística planteada por el grupo Laderas, de que se está evaluando algún tipo de turismo sustentable? Y con esto estoy diciendo la convivencia entre un área productiva rural como es el Mallín y una actividad como el turismo. ¿Ustedes están viendo algún perfil que tenga que ver con el ejercicio de, o por lo menos la puesta en práctica de un turismo sustentable?
No, absolutamente, para nada. Digamos, no, francamente no se ve ni un turismo, o sea, no se ve cuál es el perfil turístico en realidad más allá del cerro y el paseo, digamos. La parte de Mallín Ahogado, que es una parte productiva, rural, con una riqueza enorme, no es como que no tiene ningún desarrollo ni ninguna promoción, digamos. No hay ningún atractivo turístico más allá del Cerro Perito Moreno. En Mallín Ahogado, el Museo de Piedras tenés, pero después no hay ningún otro desarrollo turístico en todo el recorrido del asfalto nuevo que están haciendo. No hay ningún desarrollo turístico. No hay ningún restaurante, hay alguna que otra cabaña, pero habilitada creo que no hay ninguna, digamos. Hay cabañas que todos sabemos que funcionan, pero que no les da para habilitarse y estar inscriptas y trabajar como se debiera por una realidad económica del país y de la región, ¿no?
Vos decías, hace 35 años que residís en el lugar, y en estos 35 años has visto alguna política activa por parte de los gobiernos que han pasado en cuanto a la producción rural, que no haya migración del campo a la ciudad, digo, algún tipo de política que ponga en valor, que es un término que se viene usando hace algún tiempito, que ponga en valor la ruralidad.
Y es difícil. Desde los gobiernos, un par de gobiernos atrás se vio un poco de impulso con la agencia de productores y ese tipo de cuestiones, pero después nada. Ningún tipo de desarrollo hacia la zona y sobre todo hacia la ruralidad, al contrario. Vos pensás que este proyecto de subdivisión de tierras es como una muerte anunciada de la ruralidad. Uh-huh. Es un desarrollo de inmobiliario, y volviendo al tema del agua, pensar en instalar una parcela productiva en Mallina Ahogado, y es un riesgo enorme. Si vos pones un par de hectáreas de frambuesa, no sabes si las vas a poder regar este verano, por ejemplo.
Claro. Sí, por ahí habría que destacar, porque parece un panorama súper negro, todo el laburo que hicieron ustedes junto al SPLIF, que si bien tiene que ver, en todo caso, con la cuestión de los incendios, de prevenir incendios, es una alternativa, empezar a ver el recurso agua. No solo para prevenir un incendio, sino para la cuestión productiva. Y me parece que eso ustedes lo tienen claro, y hace rato que vienen laburando con esa cuestión, aunque a veces no son del todo oídos frente a ese reclamo.
No, como te decía antes, tanto el DPA como, por ejemplo, el SPLIF tienen la mejor predisposición. Con el SPLIF hemos hablado para tratar de hacer reservorios de agua en lugares accesibles, en los cruces de caminos, por donde pasan los canales o cosas por el estilo, para que hayan reservorios accesibles para situaciones de incendio, que le hemos pedido en otras circunstancias colaboración con las cuadrillas para mantener abiertas las picadas de los canales también. Pero todo surge a raíz de las necesidades de los vecinos y de las gestiones de los vecinos. Eso siempre arranca de ahí, nunca de la manera inversa, nunca son las instituciones las que buscan a la gente para resolver. Por lo menos acá en Mallín vemos eso.
Sí. Te pregunto esto, por ahí no lo sabés, pero me parece una cuestión importante, teniendo en cuenta algunos, no quisiera utilizar la palabra negociados, pero no se me ocurre otra cosa, negocios, digamos. La cuestión dominial de la tierra, porque hay tierras fiscales que han sido ocupadas, si vos querés, desde hace decenas de años por pobladores, por paisanos que no obtienen su título de propiedad, y a veces se obtiene el título de propiedad, hay una serie de cerrojos en cuanto a la venta inmediata de la tierra, y esto no ha ocurrido. O sea, parece que se viviera una política de excepción en algunas cuestiones. ¿Qué datos tenés vos con respecto a la situación dominial de la tierra cuando se trata de tierras fiscales y de antiguos pobladores?
Te cuento mi caso particular. Yo estoy hace 35 años, compré a un poblador que tenía certificado de ocupación y todavía no consigo llegar a mi título de propiedad. Lo pedí 300 veces, perdieron el expediente completo 3 veces. Siempre sentí como que no era momento de darle título a nadie acá en Mallina Ahogado. Hay muchas tierras fiscales todavía, y después el valor de la tierra se fue incrementando a valores imposibles hoy día, y cualquier situación que uno quiera personalmente llegar a un título de propiedad te cuesta una fortuna, porque te cobran un porcentaje del valor de la tierra evaluada a lo que están pidiendo hoy día, que es un disparate.
Sí. Queda claro que sin la organización de los vecinos de Mallín, algunos proyectos no van a prosperar, y otros solo, si van en detrimento de la zona, pueden ser evitados con la movilización de los vecinos. ¿Es así si es correcta mi lectura, de acuerdo a lo que vos viniste diciendo?
Exactamente, sí. muchos de los temas, digamos, de la movilización de los vecinos de Machín en relación al agua, tuvieron que ver con el proyecto del loteo del Cerro Perito Moreno, que eran 750 lotes, una cosa así. Obviamente el consumo de agua de una situación así es increíble. Y bueno, eso se frenó cuando hubieron aquellas movilizaciones, se judicializaron los lotes, están judicializados, y en este momento la empresa Laderas está promocionando y vendiendo los lotes de arriba en la balconada del Cerro Perito, que son, no recuerdo cuántos, pero una cantidad inmensa de lotes, y todavía al día de hoy no sabemos de dónde van a proveer el agua, ni dónde van a ir los desechos, ni cuál es el proyecto, pero creo que esta ordenanza viene un poco para favorecer ese tipo de cuestiones, ese tipo de proyectos. Ese proyecto no podría ser viable sin esa ordenanza, obviamente.
Claro, claro.
Hernán, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a quedar entonces al pendiente de cómo avanza esta problemática allí en Machín, y también vamos a intentar dar con una voz oficial que nos brinde los argumentos que hace que no se concreten las decisiones políticas necesarias en favor de los vecinos e incluso algunas contrarias. Hasta luego y muchas gracias.
Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes. Les quería comentar que ustedes son la única radio que accede a hablar de esto también, porque yo he comentado estas cosas, le he pasado información a otras radios pidiendo que comenten el tema, y más que agradecerme que les mandara la información, no han hecho. Así que un agradecimiento especial a ustedes, que siempre escuchan a los vecinos, y supongo que a raíz de esto algo de ruido haremos y alguna solución por ahí aparece.
Ojalá que sí, los micrófonos siempre a disposición para cualquier planteo que quieran hacer. Hasta luego, Hernán, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.